Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Venezuela está en la agenda de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con líderes del Caribe. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dice que seguirán adelante con las sanciones. Nicaragua se une a Cuba y Venezuela en la lista negra de derechos humanos. Y la selección de fútbol de Estados Unidos derrota a Ecuador en partido amistoso. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 22 de marzo de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. La crisis política y económica que enfrenta Venezuela lidera los temas que conversará hoy viernes el presidente Donald Trump en su reunión con líderes del Caribe, en momentos en que se agrava la situación sin que sea visible una solución viable. Washington apostó por la salida del poder del presidente en disputa, Nicolás Maduro, apoyando en foros internacionales al presidente encargado, Juan Guaidó, pero hasta ahora Maduro sigue al mando en el respaldo del alto mando militar y algunos países, entre ellos Rusia, China, Turquía y Cuba. Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países y continúa dentro del país buscando apoyo entre los venezolanos y a nivel internacional. Con ese contexto, Donald Trump recibirá hoy viernes a los líderes de Jamaica, las Bahamas, Haití, la República Dominicana y Santa Lucía en su elegante Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, para mostrar su respaldo a los países caribeños que apoyan una transición democrática en Venezuela. Estas cinco naciones han denunciado a Maduro o se han unido a los países que reconocen a Juan Guaidó como el líder encargado legítimo de esa nación. La reunión de hoy viernes llega un día después de la detención del jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, a quien Maduro acusó de ser parte de una célula terrorista. El gobierno de Donald Trump ha sido clave en poner presión sobre Maduro, a cuyo gobierno lo tilda de dictadura y sostiene que el segundo mandato que asumió en enero pasado fue fruto de elecciones ilegítimas. En función de esto, Estados Unidos ha sancionado una cifra elevada de altos funcionarios venezolanos y ha prohibido a los bancos estadounidenses hacer negocios con Venezuela, algo de lo que se queja Maduro y culpa de parte de la crisis de alimentos y medicinas que sufre la nación. Entre tanto, el gobierno en disputa de Venezuela anuncia que el diputado opositor Roberto Marrero será acusado de terrorismo. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El ministro de Interior y Justicia del gobierno en disputa de Venezuela, Néstor Reverol, informó el jueves que las investigaciones que realiza el Ministerio Público hasta el momento evidencian que el jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, lideraba una presunta célula terrorista que planeaba atentados contra el gobierno de Nicolás Maduro. También dijo que Marrero financiaba ataques contra los servicios públicos del país. Junto a Marrero, también fue detenido Luis Alberto Páez Salazar, guardaespaldas del legislador, y el ministro Reverol informó que los dos arrestados forman parte de un grupo mayor que actualmente está plenamente identificado.
Queremos informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros servicios de inteligencia han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana.
Sin embargo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante entrega de insumos médicos a una organización de caridad, catalogó el hecho como un secuestro de su jefe del despacho.
Los que demuestran debilidad son los que en la madrugada allanan residencias de diputados como de Sergio Vergara, que acaba de declarar en las puertas del SEBIN exigiendo la liberación inmediata del jefe de despacho de la presidencia, Roberto Marrero. Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día, entregando insumos médicos, medicinas.
Guaidó indicó además que continuará en las calles exigiendo la libertad de todos los denominados presos políticos del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Entre tanto, el asesor de seguridad de Estados Unidos ha prometido acciones tras la detención del asesor de Guaidó en Venezuela y pide su inmediata liberación. Nos informa Tony Cano.
El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump pidió la liberación inmediata del jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y dijo que su detención no quedará impune. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro cometió otro gran error con el arresto ilegítimo de Roberto Marrero. Él debe ser puesto en libertad de inmediato y su seguridad garantizada, escribió Bolton en Twitter. El abogado Roberto Marrero, quien funge como jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó, fue detenido el jueves por la Policía Política de Venezuela, SEBIN, después de que fueran allanadas su casa y la del diputado opositor Sergio Vergara. El operativo de las fuerzas de inteligencia, conocidas como SEBIN, que responden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, habría comenzado en la madrugada del jueves, según alertó el propio Guaidó en las redes sociales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, participó el jueves en un encuentro digital con la prensa propiciado por el Departamento de Estado, donde ratificó el compromiso de Estados Unidos con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y la presión a través de sanciones para solventar la crisis política y social que atraviesa la nación sudamericana. Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata, aseguró Abrams al inicio de la conversación, refiriéndose a la detención la madrugada del jueves del jefe de despacho de Guaidó por parte de agentes de inteligencia venezolana. El representante especial mencionó a las personas directamente relacionadas a la detención de Marrero, la jueza Carol Padilla, los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante y los funcionarios del SEBIN Dani Contreras y Ángel Flores. Habrá consecuencias para estos individuos, advirtió, agregando que el gobierno del presidente en disputa va a aprender que esas acciones tienen resultados inmediatos y duros. El régimen de Nicolás Maduro le teme a la reacción internacional a una posible detención de Juan Guaidó e intenta actuar contra su equipo, indicó. Vamos a seguir con nuestra política de apoyo para el pueblo venezolano y al presidente interino, Juan Guaidó. Vamos a seguir adelante con las sanciones cada semana, casi cada día, revocaciones de cientos de visas, señaló Abrams. Y la crítica situación del sistema de salud en Venezuela está preocupando a los científicos y epidemiólogos aquí en territorio estadounidense. Tenemos el informe con Cristina Caicedo Smith.
El Hospital Universitario Erasmo Meos, en Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros asistenciales en el país que recibe en su mayoría a venezolanos para tratamiento médico. Andrés Eloy Jaime, subgerente de servicios, explica que se recibe a alrededor de 2.000 pacientes con enfermedades inmunoprevenibles, además de otras condiciones.
El aumento en los últimos años, después del cierre de frontera, ha sido exagerado, de manera exponencial. Nosotros en el 2018 atendimos alrededor de 24.000 pacientes. Pensamos que para el 2019 se triplique la atención.
A partir del cierre de la frontera colombo-venezolana, el Hospital Erasmo Meos ha tenido que adecuar su sala de emergencia, que tiene una capacidad de atender a 75 pacientes, aumentándola a 140, en su mayoría venezolanos.
Si llega enfermo y requiere la hospitalización, no le podemos decir, estamos llenos, vuelva otro día. Entonces, esa es la crisis que nosotros manifestamos.
Vía Skype, el doctor Glenn Morris de la Universidad de Florida explica que es preocupante la crítica situación en el aumento de casos de enfermedades que se transmiten a través del mosquito, como el Zika y el chikungunya.
Lo que estamos viendo con la situación de Venezuela es el hecho de que no todos los países están solos porque los virus y otros patógenos no respetan las fronteras nacionales, simplemente cruzan, especialmente si la gente está cruzando.
Científicos en Estados Unidos expresan la necesidad de implementar medidas preventivas en Venezuela en este momento para evitar una peor epidemia en el futuro.
Se necesitan vacunas para prevenir enfermedades, número uno. Número dos, restablecer la integridad del sistema de atención médica en los hospitales. Y número tres, hacer que las personas regresen al país. Tenemos que recuperar a los médicos y enfermeras.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pequeña pausa. Al retornar, estaremos conociendo el respaldo que le da el presidente Donald Trump a Israel.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que era hora de respaldar la soberanía israelí sobre los altos del Golán que Israel tomó de Siria en 1967, brindando un impulso al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de su campaña de reelección. Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, que tiene una importancia estratégica y de seguridad crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional, escribió Trump en Twitter. El presidente de Estados Unidos mandó su tuit en momentos en que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra en Jerusalén. Los reporteros le preguntaron a Pompeo sobre el tema, pero él se negó a responder. Según The New York Times, Israel se apoderó de los altos del Golán, territorio de Siria, en 1967 y efectivamente lo anexó en 1981, una medida condenada por las Naciones Unidas. Y un hombre de Florida se declaró culpable el jueves de cargos criminales relacionados con el envío de bombas a destacados demócratas y otros críticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. César Sayoc, de 57 años, presentó su declaración ante el juez de distrito Jed Rakoff en la Corte Federal de Manhattan. Entre los cargos se encontraba el uso de un arma de destrucción masiva, el envío de explosivos con la intención de matar o herir y el transporte de explosivos a través de diferentes estados. Sayoc, quien era repartidor de pizzas a medio tiempo, trabajaba en un supermercado y había sido stripper. Fue arrestado en octubre después de una persecución de 4 días. En ese momento, Sayoc había estado viviendo en una furgoneta blanca con pegatinas pro-Trump, el eslogan e imágenes de líderes demócratas con cruces rojas en el rostro. Los fiscales acusaron a Sayoc de enviar bombas a través del servicio postal de Estados Unidos a demócratas, tales como los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden y los senadores Cory Booker de Nueva Jersey y Kamala Harris de California. Otros objetivos fueron el actor Robert De Niro y los exdirectores de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan y James Clapper, quienes criticaron a Trump, y los donantes demócratas George Soros y Tom Steyer, según dijeron los fiscales. Las bombas fueron enviadas en sobres de manila forrados con plásticos de burbujas y consistían en tuberías de plástico de 6 pulgadas empacadas con material explosivo y conectadas a pequeños relojes y baterías. Según los fiscales, todos fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos previstos y ninguno explotó. ...156 países han sido incluidos por la Organización de Naciones Unidas en el informe sobre la felicidad mundial. En 2019 la lista está encabezada por Finlandia como el país más feliz del mundo y Sudán del Sur como el que menos feliz es. ¿Cómo estará América Latina? Uno de los autores de tal estudio habló con La Voz de América y Laura Sepúlveda tiene la historia.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, EIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Caracas, capital de Venezuela, encabeza la lista mundial de los países con menor costo de vida, según el estudio, debido a la crisis económica, la debilidad de la moneda o la caída. Pues mientras hace 5 años un corte de cabello podía costar casi $70, hoy vale $1.77. Pero esto es solo aparente.
Tal vez las habitaciones de los hoteles sean baratas, pero en realidad es muy difícil obtener algunas de las cosas esenciales de la vida. Y estoy seguro de que a las personas que están tratando de obtener su pan diario les resulta más difícil y más costoso hacerlo.
Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en esta entrega de Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos informando a través de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Ha causado bastante polémica la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca. El informe lo tenemos con Sara Pablo.
Las críticas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dieron debido a que el encuentro con Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrió no en Palacio Nacional, la sede oficial del gobierno, sino en la casa de Bernardo Gómez, directivo de Televisa, la televisora más importante del país, que en su momento fue calificada como parte de la mafia del poder por parte del hoy mandatario. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo mexicano consideró normal el encuentro, negó que se trate de un favor que después deba ser pagado al empresario de los medios de comunicación.
Se hizo en una casa particular de un amigo en común porque se ajustó el horario. Él viajó de Estados Unidos solo a este encuentro y lo hicimos así porque lo consideramos normal hacerlo en ese plan de amistad.
El presidente rechazó que haya sido una reunión secreta en lo oscurito. Dijo que lo importante es que se avanzó en la posibilidad de concretar un acuerdo para que se inviertan 10,000 millones de dólares en proyectos de desarrollo para México y Centroamérica con el fin de enfrentar el fenómeno migratorio.
Lo importante es de que se mantiene con el gobierno de Estados Unidos una relación de amistad. Esto dice mucho. Tenemos que mantener un cuidado mayor de nuestra relación con Estados Unidos. Somos vecinos. A eso me refiero, para que no se vaya a malinterpretar, que no somos Brasil o no somos Italia o Francia. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera. Viven 24 millones de mexicanos en Estados Unidos. Tenemos estrechas relaciones económicas, comerciales.
Señaló que no se trató de un hecho indigno el que haya acudido a un domicilio particular para tratar asuntos que competen al país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, agregó el jueves a Nicaragua en su lista negra de derechos humanos junto con Venezuela y Cuba. En su informe anual y citando la conclusión de un grupo de expertos, la CIDH dijo que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad mientras reprimían a los manifestantes contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La CIDH observó de cerca cómo la situación de los derechos humanos en Nicaragua seguía empeorando, particularmente desde el inicio de la violencia a partir del 18 de abril de 2018, como parte de la represión estatal de las protestas, señala una declaración. Nicaragua ha estado sumida en la crisis política desde abril del año pasado, cuando una protesta inicialmente contra una reforma de pensiones, ahora desechada, se convirtió en una oposición al gobierno de Ortega. Los disturbios mortales han dejado al menos a 325 personas muertas, 2.000 personas heridas y han enviado a 52.000 personas al exilio, según dicen grupos de derechos humanos. Momento deportivo en La Voz de América. Una jugada fortuita, 9 minutos de la conclusión, fue lo único que sacó del aburrimiento a un encuentro amistoso en que Estados Unidos derrotó el jueves 1-0 a Ecuador, cuando parecía que el empate sin goles era el único desenlace posible de un duelo que Estados Unidos dominó, pero sin generar verdadero peligro. La selección ecuatoriana perdió un balón en el medio campo. Tim Ream asistió a Yassi Sardes, quien disparó desde fuera del área frente al zaguero Robert Arboleda. El balón golpeó una pierna del defensor del Sao Paulo y se elevó por encima del arquero Alexander Domínguez, quien retrocedió en un intento desesperado por alcanzarlo. Tras golpear el travesaño, la pelota se anidó en la puerta ecuatoriana. El gol fue de una jugada desafortunada, dijo el seleccionador de Ecuador, Hernán Darío Gómez. Con la victoria, Greg Berhalter, el entrenador de Estados Unidos, se convirtió apenas en el segundo seleccionador estadounidense que ha ganado los 3 primeros encuentros de su gestión. El otro era Bob Bradley. Contratado en diciembre, Berhalter comenzó con victorias sobre Panamá y Costa Rica para estos amistosos que convocó exclusivamente a jugadores de la Major League Soccer. En el ambiente del tenis internacional, Venus Williams comenzó con el pie derecho su participación en el Abierto de Miami, donde se ha coronado 3 veces al imponerse el jueves 7-5, 6-3 a Dalila Jakupovic. Williams conquistó el certamen en 1998, 99 y 2001, cuando se disputaba en Key Biscayne. A partir de ese año, el torneo se ha mudado al complejo de los Dolphins de Miami y Williams jugó en el estadio Whitney Oswego. Otra tenista estadounidense consiguió su primera victoria dentro de la gira de la Asociación de Tenis Mundial. La adolescente de 16 años, quien proviene de la fase eliminatoria previa, se impuso 6-2, 6-4 a Mari Osaka, hermana de Naomi, la campeona del año pasado, en un duelo de la segunda ronda. Finalmente, 8 meses después, Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta de Argentina, una selección distinta a la que decepcionó en el Mundial de Rusia y con persistentes dudas. Nosotros hacemos una pausa, luego estamos revisando el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad
desde la ciudad de Baltimore, Maryland,
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de la Voz de América en Washington. You know how sometimes
things line up. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos de cine esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Us, película en la que una mujer acompañada de su familia regresa a la casa donde pasó su infancia frente al mar. Black cloud. Atormentada por una experiencia traumática, la mujer teme que algo horrible va a ocurrir. There's a family in our driveway. Who is that? Su temor queda confirmado cuando cuatro extraños enmascarados se presentan en la residencia, obligándolos a ella y a sus seres queridos a luchar por su vida. Dirigida por Jordan Peele, en Us actúan Lupita Nyong'o, Winston Duke y Elizabeth Moss. Otra película es Sunset, una cinta de Laszlo Nemes, el galardonado escritor y director de Son of Soul. La película cuenta con las actuaciones de Susan West, Vlad Ivanov, Julie Jacobi y Judith Bardos. Oswald. Sunset está ambientada meticulosamente en Budapest, 1913. Una apasionante historia de humanidad y heroísmo, Hotel Mumbai cuenta vívidamente el ataque al famoso Taj Hotel en 2008 por parte de un grupo de terroristas en Mumbai. Entre el personal del hotel se encuentran un renombrado chef y un camarero que arriesgan la vida para proteger a los huéspedes. Entre tanto, una pareja desesperada se ve obligada a hacer sacrificios para proteger a su hijo recién nacido. Chaos has erupted in Mumbai with multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city. En Hotel Mumbai actúan Dev Patel, Anuman Kher, Armie Hammer y Jason Isaacs, dirigidos por Anthony Maras. Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe. Y otra película que llega muy pronto viene de la imaginación de Tim Burton. Welcome, baby Dumbo. We're all family here. Y es de Disney, con Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton y Colin Farrell. Dumbo back inside. But she's his mom. Do something. Dumbo. He doesn't look like magic to me. Your children need you to believe in them. Come on! You can do it, Dumbo. Show them.
Y al cierre de Buenos Días América, el número de estadounidenses que presentó pedidos de subsidio por desempleo cayó más de lo esperado, un dato que apunta a unas sólidas condiciones del mercado laboral, aunque el ritmo de creación de empleo se ha desacelerado después de las robustas ganancias del año pasado. Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo bajaron en 9.000 a una cifra ajustada estacionalmente de 221.000 para la semana terminada el 16 de marzo. Y hasta aquí, Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañó en la sala de ingeniería Wojtek Solniak. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.